Hola amigos, bienvenidos a este segundo episodio de la 11ª temporada del podcast de Actualidad iPhone. Bueno, pues como decía antes, bienvenidos a este segundo episodio. La semana pasada terminaba emplazándoos al martes día 10, día en el que, pues haremos nuestro podcast ya con el equipo al completo, analizando todo lo que Apple presente ese mismo día. El día 10 ya está confirmado, va a ser la presentación de los nuevos iPhone, probablemente del nuevo Apple Watch Series 5, No sabemos si habrá más novedades en el tema del Mac Pro, en el tema del MacBook de 16. Si queréis todos los detalles, escuchad el primer podcast, el podcast de la semana pasada, en el que precisamente hablo de eso, de lo que veremos el martes próximo, de lo que veremos en una posible keynote posterior en octubre y de lo que veremos a primeros de 2020. Todo ello según los rumores que se han ido lanzando durante todo este verano. Pero la idea era no hacer más podcasts hasta entonces, pero la verdad es que ha habido bastantes noticias esta semana y me parecía una buena idea analizar esas noticias porque la semana que viene todo se va a centrar en el iPhone, todo se va a centrar en lo que veamos en la keynote de Apple. Y por eso me parece interesante hacer un podcast esta semana porque ha habido bastantes noticias y muchas de ellas bastante interesantes e importantes. La primera, como decía, el 10 de septiembre, ya hay fecha, ya es oficial, ya no son rumores, ya no son intentos de adivinar la fecha, ya es oficial. Apple ha enviado las invitaciones el 10 de septiembre a las 7 de la tarde, hora española, 6 de la tarde en Canarias. Y además, enviaba las invitaciones con un logo de Apple en el que la gente ya está flipando en colores, buscando ahí, mensajes ocultos. Eso ocurre siempre y nunca, jamás, esas invitaciones desvelan nada. Como mucho, lo único que se ve son colores, los colores que ya conocíamos que se podían lanzar los nuevos iPhone XR, entre comillas, porque no se van a llamar XR, el sucesor del XR. Si os fijáis, no es más que la manzana de Apple, con los colores tradicionales, salvo el naranja. Es el único color que falta si nos fijamos en el logotipo multicolor de Apple. Esos colores están en un cristal traslúcido, que es lo que se rumorea que tendrán los iPhone XR, los sucesores del XR, y poco más. No intentéis ver nada más ahí en ese logo, que si lentes de las cámaras, que si patentes, todo eso son auténticas pajas mentales que año tras año ocurren y que se demuestra año tras año que no sirven absolutamente de nada. Insisto, si queréis más detalles de lo que podemos ver en esa keynote del día 10, escuchad el primer podcast porque ahí está todo bien detallado. Una de las noticias más importantes de estos días ha sido el documento que Apple ha hecho público en el que pedía disculpas a sus usuarios por el tema de las escuchas de Siri. Para aquellos que no estén muy puestos en el tema, resumiendo todo lo que ha ocurrido, es algo que viene ya de semanas atrás y que en la que se han visto afectadas todas las compañías que tienen altavoces inteligentes. Y es que para mejorar esos asistentes virtuales que vienen instalados en nuestro altavoz, no queda más remedio que hacer escuchas de lo que los usuarios dicen. Para mejorar un asistente es fundamental saber qué es lo que la gente le pide, saber si el asistente entiende bien qué es lo que la gente le ha pedido y saber si la respuesta que ha dado es adecuada. Y para ello, pues es imprescindible que un porcentaje de esas peticiones las escuchen humanos y así puedan ver si todo eso es correcto y mejorar las respuestas. Además también, pueden saber si hay interés en determinada petición que su altavoz o su asistente virtual de momento no puede dar una respuesta y así pues añadir nuevas funciones a esos asistentes virtuales. Bueno, pues esto lo hace también Apple, así ella no lo ocultaba, lo publicaba en su web, en sus condiciones de servicio, aunque es verdad que de una forma no demasiado transparente. Estaba ahí un poquito oculta, se podía acceder, pero siempre que tuvieras bueno, pues el enlace para poder verla o supieras bien lo que estabas buscando. No era algo que Apple hubiera dicho abiertamente en ningún momento. Cuando saltó la noticia, pues se generó bastante polémica. Sobre todo porque quienes hacían esas escuchas no eran empleados de Apple, eran empleados de otras empresas a las que Apple pagaba porque realizaran esas escuchas. Resulta que, bueno, pues una de esas empresas estaba aquí en España y la noticia pues saltó, creo que uno de los primeros medios que publicó esa noticia fue El País, un medio español. En medio de toda la polémica, Apple anunció que dejaría de realizar esas escuchas y hace unos días ya publicaba un documento en el que admitía abiertamente esto, que escuchaba nuestras conversaciones, algo que, insisto, no ocultaba, pero que tampoco decía públicamente, y también dice qué es lo que va a hacer a partir de ahora. A partir de ahora vamos a encontrar en los ajustes de nuestro dispositivo un botón que va a venir desactivado por defecto. Y ese botón va a permitir que Apple escuche lo que nosotros le pedimos a Siri. Como digo, por defecto va a venir desactivado. Es decir, lo que nosotros hablemos con Siri, Apple no va a escucharlo. Vamos a tener que activar nosotros ese botón si queremos permitir que Apple escuche un pequeño porcentaje de las peticiones que nosotros le hacemos a Siri. Lo que sí va a seguir haciendo es realizar transcripciones automáticas a través de un ordenador y ese ordenador va a analizarlo. Eso va a seguir funcionando, pero no va a haber escuchas por defecto, no va a haber personas que puedan escuchar lo que nosotros decimos a Siri, lo que nosotros le pedimos y lo que Siri nos responde. Insisto, ese botón va a existir, va a estar desactivado y si el que quiera activarlo, el que no le importe que Apple pueda escuchar alguna de las peticiones que le hace a Siri, pues podrá activarlo y entonces participará en este programa de mejora de Siri. Así debería haber sido desde el primer momento, realmente, pero bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena. Este tipo de escuchas siempre han sido anónimas, es decir, la persona que nos escucha no sabe realmente ni a quién está escuchando ni dónde se encuentra esa persona a la que está escuchando. Y así van a seguir siendo. No van a estar asociadas de ninguna forma a nuestra cuenta de iCloud. Van a ser escuchas completamente anónimas. E insisto, en un pequeño porcentaje. Apple dice que solamente un 0,2% de las peticiones que se le han hecho a Siri han sido escuchadas por humanos. Hombre, un 0,2% es un porcentaje muy bajo, pero teniendo en cuenta los millones de peticiones diarias que se le harán a Siri, serán al final un buen número de conversaciones las que se están escuchando. Apple insiste además que a partir de ahora, aquellas personas que opten por activar este sistema de mejora de Siri en el que permiten que se les escu que le escuchen algunas de sus peticiones, Apple dice que en el caso de que pues una de esas peticiones, o sea, Siri se haya activado de forma errónea, lo cual pues algunas veces ocurre, algunas veces estás escuchando la tele y de repente escuchas a Siri diciéndote que qué quieres cuando tú no has dicho nada, en el momento en el que Apple detecte que ha sido una activación errónea, esa petición, esa escucha se borrará automáticamente. Así que, bueno, pues tendremos que esperar a una próxima actualización de iOS que llegará en otoño, según dice Apple, para poder participar, siempre que así lo queramos, en el programa de mejora de Siri. Apple lanzaba a principios de la semana pasada iOS 13.1 beta 1. No tenemos todavía 13.0, estábamos esperando la beta 9 de 13.0 y va Apple y lanza la primera beta de 13.1. Esto es algo que nunca antes había ocurrido y que pues nos dejó, la verdad, bastante en fuera de juego. ¿Por qué lanza Apple iOS 13.1 beta 1 cuando ni siquiera tenemos la 13.0? Pues ni puñetera idea. Pero los que saben de esto coinciden en que Apple quiere echar el freno. Se ha visto que no llega para lanzar una versión 13.0 con todas las novedades que anunció en la WWDC del pasado mes de junio y quiere lanzar una versión que funcione bien, que lo que contenga esté bien implementado y por lo tanto ha dicho, hasta aquí hemos llegado, 13.0 ya está lista, van a faltar algunas de las novedades que anunciamos, pero vamos a lanzar una versión estable y que funcione de forma adecuada. Y ya estamos preparando la 13.1, que, bueno, pues no sabemos si tardará un mes en llegar o más, no sabemos cuándo llegará, pero que añadirá más de estas novedades y así le dará tiempo a Apple para que todo esté perfectamente implementado. Es un paso que Apple da después de experiencias en el pasado, en el que ha lanzado versiones en las que quizás pues, ha corrido más de la cuenta y pues ha preferido que en esta ocasión pues no ocurra eso. iOS 13 trae un buen puñado de novedades, es una de las actualizaciones que más novedades incluye de los últimos años y bueno, pues mejor ir paso a paso y no hacer las cosas deprisa y corriendo. ¿Qué cambio está esta 13.1 beta 1? Bueno, es una primera beta, pero hay algunas funciones que ya existían en otras betas previas de 13.0, pero que desaparecieron y que ahora han vuelto a aparecer en 13.1, como por ejemplo el tema de las automatizaciones dentro de los atajos. Es algo que mucha gente llevaba tiempo pidiendo y que en 13.0 ya se incluyó, pero que de repente un día desapareció y ha vuelto a aparecer a esta 13.1. Además, hay otra serie de motivos técnicos para desarrolladores que, bueno, pues la verdad es que quedan fuera del alcance de mis conocimientos. Si queréis conocer más detalles técnicos, os recomiendo el podcast de Julio César Fernández, el último podcast de Apple Coding, en el que lo detalla todo con un nivel de detalle técnico, la verdad es que a mí me pierdo por completo y por lo tanto no os puedo resumir porque sobrepasa de largo los conocimientos que yo tengo. Si os interesa, echadle una escucha a ese podcast porque es realmente interesante. ¿Qué es lo que pasa si has actualizado a iOS 13.1? Cuando Apple lanzaba esta actualización, de repente en Twitter la gente se volvió loca. ¡No actualices! ¡No metas esta nueva beta! Como si tu iPhone fuera a explotar. Y nada más lejos de la verdad. Vamos a ver. Las betas funcionan de una forma muy parecida tanto si estás en beta de desarrolladores como en beta pública. Tú has instalado un perfil en tu dispositivo y ese perfil hace que o cojas el camino de las betas. Insisto, funciona exactamente igual si estás en beta pública o si estás en beta para desarrolladores. Por lo tanto, si tú tenías el perfil de desarrollador o de beta pública instalada en tu iPhone, te habrá aparecido la beta de 13.1 para actualizar. ¿Qué ocurre si actualizaste? No pasa nada, no te preocupes. Si tú vas a seguir probando betas porque eres así de culo inquieto, pues ningún problema. Todo sigue para adelante y sigue tal y como estaba, sigue actualizando, siempre y cuando, claro, conoces los riesgos de utilizar una beta. Si tú querías solamente probar las betas de iOS 13 y cuando se lance la versión oficial ya te quieres bajar del carro de las betas y seguir con las versiones ya públicas, las versiones oficiales, bueno, pues si no has actualizado a iOS 13.1, lo único que tienes que hacer es desinstalar el perfil de ya sea de beta pública o de desarrollador, me da igual, desinstálalo de tu dispositivo, lo tienes dentro de ajustes general, ahí tienes los perfiles, lo desinstalas, reinicias tu dispositivo y ya está. No tienes nada más que hacer, simplemente esperar. ¿Esperar a qué? Esperar a que Apple lance la versión oficial. Si has instalado iOS 13.1, pues lo mismo, no te preocupes, no salgas corriendo, no tienes que llevar tu iPhone a ningún servicio técnico para que te cobren y te hagan nada. Si tú quieres bajarte de la beta, desinstala ese perfil. ¿Qué es lo que pasa? Si estás en 13.0, en cuanto Apple lance la versión oficial de iOS 13, lo más probable es que sea una build superior a la que tú ya tienes, con lo cual te saltará la actualización. Si no te salta, no te preocupes, en la siguiente actualización que lance Apple te saltará esa actualización. ¿Y si estoy ya en 13.1? Pues lo mismo, en cuanto Apple lance una actualización superior a la 13.1 que tú tienes instalada, pues te saltará en tu dispositivo y volverás a las versiones oficiales. Es solamente una diferencia de tiempo. Si estabas en 13.0, la actualización te saltará antes que si ya estás en 13.1. ¿Tengo que restaurar mi dispositivo? ¿Tengo que borrarlo todo? ¿Tengo que descargarme una versión? Bueno, no es necesario siempre y cuando tengas paciencia y simplemente estés dispuesto a esperar a que Apple lance sus actualizaciones. Si no tienes ninguna paciencia y tú ya has instalado 13.1 y quieres volver a la 13.0, pues cuando Apple lance la versión oficial, te la descargas, conectas tu iPhone a iTunes y restauras el dispositivo instalando esa nueva versión. Pero eso no es necesario, no pasa nada, no debe cundir el pánico, tengas la versión que tengas. Desinstala el perfil, reinicia tu dispositivo y espera. Espera a que tu iPhone detecte una versión superior a la que tú ya tienes instalada y en ese momento la instalas y ya estarás en versiones oficiales. Insisto, si tu iPhone funciona bien, tranquilo, simplemente espera. Otra de las noticias de la semana implica las reparaciones, el derecho a reparar que muchos llevaban reclamando. Hasta ahora, si a ti se te rompe tu iPhone, cualquier pieza de tu iPhone, pantalla, batería, altavoz, había dos opciones: ir a un servicio técnico oficial o ir a la tienda del barrio de ahí de la esquina. Si vas al servicio técnico oficial, sabías que estabas pagando más, pero que recibes a cambio una garantía. Primero, de que la persona que te está haciendo esa reparación es una persona cualificada para ello, que está ofreciendo además piezas originales certificadas por Apple y que, por supuesto, si está dentro de la garantía, pues tu garantía sigue intacta. Si vas a la tienda del barrio, no sabes nada. No sabes si la persona que hace la reparación está capacitada. Bueno, sabes, a ciencia cierta, porque es así, que las piezas que usa no son piezas originales, porque no tienen acceso a ellas, son piezas, bueno, pues copias chinas, de otro tipo de marcas, de cualquier cosa que sí, que ellos te dicen que es la pantalla de tu iPhone, pero que realmente no es una pantalla certificada por Apple. Y, por supuesto, si tu iPhone está en garantía, ningún tipo, o sea, la garantía queda completamente rota por hacer una reparación en un sitio no autorizado. Bueno, pues a partir de ahora aparece una nueva opción. Y es que Apple ha dicho que va a empezar a permitir que otro tipo de servicios técnicos puedan acceder a sus piezas originales para hacer reparaciones fuera de garantía. Este tipo de servicios van a tener que cumplir unos requisitos y es que van a, bueno, pues esa persona va a tener que realizar una especie de curso para capacitarlo para hacer esas reparaciones. Y si Apple da el visto bueno y ve que esa persona está capacitada para hacer esas reparaciones, va a tener acceso a las herramientas que Apple ofrece y a las piezas que Apple ofrece para hacer esas reparaciones. Además, va a acceder a ellas al mismo precio que acceden los servicios técnicos oficiales. No les va a costar más ni menos, el mismo precio que los servicios técnicos oficiales. De esta manera vamos a poder hacer reparaciones de nuestro iPhone con piezas originales y con personas que sabemos que están preparadas fuera de los servicios técnicos oficiales de Apple. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto significa que si habéis tenido alguna mala experiencia durante estos últimos años en los servicios técnicos por la espera, porque han tardado mucho en hacer una reparación, es precisamente porque el número de dispositivos de Apple se ha multiplicado y, sin embargo, los servicios técnicos oficiales de Apple han variado poco, siguen prácticamente siendo los mismos. Hace tiempo que en Apple no se abren nuevas tiendas, los servicios técnicos tampoco es que hayan abierto por todos lados y, sin embargo, los dispositivos están siendo han aumentado muchísimo. Esto significa que hay mucha espera para hacer una reparación. Con esta nueva política de Apple se van a descargar los servicios técnicos oficiales y conseguiremos poder reparar nuestro iPhone en otro sitio si no tenemos un Apple Store o un servicio técnico oficial cerca. Sabiendo que además esa persona va a estar capacitada porque ha pasado una serie de pruebas por parte de Apple y que además está usando piezas oficiales. Van a ser reparaciones fuera de garantía. Pero bueno, está bien. O sea, si mi iPhone ya tiene más de 2 años, a mí no me importa perder la garantía que ya no tengo, porque pues eso, han pasado más de 2 años. Lo que yo quiero es no tener que estar 15 días sin mi iPhone para reparar una simple pantalla, porque el servicio técnico oficial que tengo está colapsado y no da abasto. Puedo acceder a otra tienda, a otro servicio técnico que me garantice que la pantalla que estoy utilizando es auténtica, está certificada por Apple y eso es una gran noticia. Habréis visto estos días una noticia en la que se hablaba de graves fallos de seguridad en iOS que Google había encontrado y que permitían instalar software espía en vuestros dispositivos. Bueno, vamos a explicar un poco esto porque la verdad es que algunos de los artículos que hay por internet dejan un poquito que desear y no dan toda la información que deberían. Project Zero de Google busca fallos de seguridad de todas las plataformas, de la propia plataforma de Google, pero también de Apple, de Microsoft y de todo. Es un equipo de expertos, el mejor que existe en el mundo y que se dedica a eso, a buscar fallos de seguridad de software. Bueno, pues el pasado mes de febrero comunicaba a Apple que había encontrado 5 fallos de seguridad graves que permitían que con el simple acceso a una página web se pudiera instalar un software espía en tu dispositivo que pudiera conocer tus mensajes, tus WhatsApp, tus mensajes de Telegram, tus llamadas telefónicas, las claves y usuarios de las webs a las que accedías. Estos 5 fallos de seguridad que Google comunicaba a Apple, en el momento en el que se los comunicó el pasado mes de febrero, Apple ya había solucionado 3 de ellos y quedaban por solucionar 2. Dos fallos que tardó 6 días en solucionar. A los 6 días de que Google comunicara esto a Apple, Apple lanzaba iOS 12.1.4 que ya solucionaba esos fallos. Habréis visto la mayoría de webs que hablan de 2 años con fallos de seguridad que permitían espiar nuestro dispositivo sin que Apple los conociera ni hiciera nada. Eso es rotundamente falso. Digamos que los fallos de seguridad que Google ha encontrado tenían una línea temporal de 2 años, pero no actuaron todos a la vez ni han estado 2 años actuando. O sea, el primero, Apple ya lo conocía, empezó con iOS 10 y lo solucionó al poco tiempo. Luego hubo fallos con iOS 11, con iOS 12, de manera que, como decía antes, cuando Google ya le dijo a Apple, estos son los fallos que he encontrado, Apple ya conocía 3 de ellos y los había parcheado. Y tardó solamente 6 días en parchear los 2 que le quedaban. En estos 2 años de tiempo en los que Google ha encontrado esos 5 fallos de seguridad, el periodo máximo en el que uno de los fallos ha estado actuando han sido 9 meses. Apple, uno de esos fallos, tardó 9 meses en encontrarlo ella sola y lo parcheó después. Pero no han sido 2 años en los que nuestros iPhone han estado expuestos, no. Han sido 2 años en los que han ido apareciendo diferentes errores que Apple ha ido solucionando en cada momento. E insisto, el máximo periodo han sido 9 meses en los que tardó en solucionar uno de esos fallos. Se está generando mucha polémica por, bueno, pues Apple presume de tener el sistema operativo más seguro del mundo, bla, bla, todas esas cosas. A ver, dejándonos de cuñadismos y dejándonos de fanatismos, el sistema operativo perfecto no existe. No hay un sistema que sea invulnerable, y menos aún en sistemas dispositivos móviles. ¿Por qué? Cada vez más el objetivo de los hackers son precisamente los sistemas operativos móviles. ¿Por qué? Porque usamos ya mucho más nuestro iPhone que nuestro ordenador. Tenemos muchas más cosas en nuestro iPhone que en nuestro ordenador. Tenemos llamadas telefónicas, mensajes, navegamos cada vez más en sitios web, en dispositivos móviles que en ordenador. Por lo tanto, los dispositivos móviles, ya sea nuestro iPhone o nuestro iPad, se han convertido en un objeto de búsqueda por parte de los hackers para aprovecharse de fallos y poder instalar software espía en ellos. Porque es mucho más rentable espiar un iPhone que un ordenador. Antes los virus estaban en el ordenador y ahora no. Ahora van a estar en nuestros dispositivos móviles porque tienen mucha más información. Son muchísimo más valiosos que nuestro ordenador. Y por lo tanto, este tipo de fallos de seguridad cada vez van a ir apareciendo más porque los hackers van centrándose cada vez más en ellos. Dicho esto, ¿qué es lo que le queda a una empresa como Apple? pues lo que le queda es, en cuanto conoce cualquier fallo de seguridad, parchearlo, lanzar una actualización que lo solucione. Y para mí eso es lo fundamental. Eso es lo que diferencia a Apple de otras plataformas. Porque, bueno, pues imaginaos vosotros las actualizaciones que recibe Android o que recibe cualquier otro sistema. Lo que yo le pido a una empresa es que en cuanto conozca que haya un fallo, lance una actualización para solucionarlo y, por supuesto, no solamente que la lance, sino que esta actualización sea, esté disponible para todos los dispositivos en ese momento activos afectados por esa actualización, no solamente por aquellos que lleven la última versión de sistema operativo o que tengan menos de un año o de 2 años en el mercado. Y esa es la diferencia que yo veo clarísima respecto a iOS y respecto a Android. Por eso digo que eso de que nuestros iPhones son invulnerables es mentira. Y cada vez, además, van a ser más vulnerables por lo que os he dicho. Y cada vez es más importante que actualicemos a las últimas versiones de iOS que se lancen. A mí me hace bastante gracia, respeto las opiniones de todos, pero, insisto, me hace bastante gracia y me parece una absoluta irresponsabilidad que una persona que tiene sus tarjetas de crédito en su iPhone, que tiene mensajes, correos electrónicos, direcciones y, bueno, toda la información posible en su iPhone, me diga que no actualiza a la última versión porque le va a afectar a la batería, porque lo van a enlentecer o porque, peor aún, hay un jailbreak que él quiere porque le resulta indispensable poder cambiar los iconos de tu dispositivo. Repito, respeto cualquier opinión, pero me parece una absoluta irresponsabilidad. Cuando se lanza una versión, actualizad a esa versión porque, aunque no traigan nuevas funciones, aunque no traigan novedades que os resulten súper interesantes, esa famosa coletilla de mejoras de rendimiento y soluciones a problemas de seguridad que siempre ponemos y que parece un simple relleno para que el artículo sea más largo, no, es muy importante actualizar a cualquier versión, aunque sea la 12.0.0.1, me da igual la versión que sea, porque no sabemos qué cambios hay bajo esa actualización y qué posibles errores de seguridad que pueden estar aprovechando alguien para espiarnos se solucionan con ese parche. Ya sabéis que es costumbre en Apple guardarse siempre algún as en la manga y no mostrarnos todas las novedades de iOS 13 o de macOS o de WatchOS en la WWDC del mes de junio. Y este año parece que no va a ser la excepción. Seguro que vamos a tener algunas funciones que están reservadas para los nuevos iPhone que Apple presente y que nos las mostrarán cuando nos presenten esos teléfonos en la próxima presentación del día 10. Normalmente esto es bastante secreto, a veces se filtra unas horas antes, pero es algo que Apple suele manejar bastante bien y que bueno, pues no aparece en las betas precisamente para eso, para que sea un secreto durante el mayor tiempo posible. Pero parece ser que este año se les ha escapado uno de esos ases en la manga y parece ser que Apple podría presentar el próximo día 10 una nueva funcionalidad del Apple Watch, que sería la capacidad de monitorizar el sueño. Es algo que muchos usuarios llevan mucho tiempo esperando, sobre todo desde que Apple compró la marca Bedit. Era una marca que tenía un accesorio que se vendía en el Apple Store, que era una cinta colocada encima del colchón con la que se podía monitorizar el sueño. Bueno, pues Apple la compró con la idea de utilizar su tecnología para añadir esas funciones al Apple Watch. Y parece ser que eso ya estaría listo y debutará el próximo 10 de septiembre. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues utilizar los sensores que ya tiene, sensor de frecuencia cardíaca, sensores de movimiento, el micrófono para escuchar los ruidos, como por ejemplo nuestros ronquidos, y con todo eso, con todos esos datos, podría saber, bueno, pues cuánto dormimos, cuál es la calidad de nuestro sueño, y además conseguir también añadir nuevas funciones que se integrarían perfectamente en el sistema y que también tendrían efecto sobre el iPhone. Dormir con el Apple Watch puesto puede ser algo que ahora mismo resulte un poco descabellado para muchos, porque la mayoría lo cargamos por la noche. Sin embargo, y yo lo he hecho durante un tiempo y funciona perfectamente, existe la posibilidad de cargar el Apple Watch un poco antes de irte a la cama. Por ejemplo, pues mientras que preparas la cena y cenas hasta que te acuestas en la cama y perfectamente el Apple Watch aguanta toda la noche y todo el día siguiente hasta que lo vuelves a colocar en su cargador. No es necesario que el Apple Watch esté 7 o 8 horas cargando para que la batería funcione durante un día completo. Con ese tiempo puedes perfectamente llevar el Apple Watch puesto por la noche y por la mañana seguir con él y aguantar todo el día. Y parece ser que el Apple Watch lanzaría alguna notificación para recordarte, lo que es el problema que yo le veo a eso, que muchas veces se te olvida. Bueno, pues el Apple Watch haría sus cálculos y cuando llegara más o menos conociendo tus rutinas, te diría, ponme en el cargador para que así, cuando te vayas a la cama, ya tenga batería suficiente para poder aguantar durante 24 horas seguidas. También esta función de monitorización del sueño bueno, influiría sobre la alarma del Apple Watch. Así, por ejemplo, si el Apple Watch detecta que nos hemos levantado, automáticamente anularía la alarma si es que todavía no ha sonado. Y también las alarmas estarían sincronizadas entre el Apple Watch y el iPhone. De manera que la alarma sería solamente en el Apple Watch y el iPhone se utilizaría únicamente como digamos, como respaldo, por si falla la alarma del Apple Watch. Todas estas funciones podremos verlas el próximo día 10. Y la buena noticia es que, bueno, como ya se rumoreaba, lo decíamos en el anterior podcast, que en los nuevos modelos de Apple Watch podrían ser Apple Watch prácticamente Series 4, pero con nuevos materiales, con muy poquitos cambios, podría ser que esta función no fuera exclusiva de los nuevos modelos que se lancen el día 10, sino que estuvieran también disponibles en modelos anteriores, al menos en los series 4. Así que si eres de los que llevaba tiempo esperando la monitorización de sueño, hay muchas aplicaciones, como por ejemplo AutoSleep y otras en el App Store que realizan esta función. Ya estás de enhorabuena porque podría ser ya por fin el momento en el que el Apple Watch por sí mismo pudiera analizar nuestro sueño y mostrarnos lo mal que dormimos. Está cogiendo también fuerza últimamente un rumor que, bueno, afecta a las gafas de realidad aumentada de Apple. Parece ser que es un producto que podría lanzarse ya el año que viene, en 2020, y por lo tanto, son ya muchas las voces que dicen que el próximo día 10 podríamos ver un avance. No es la primera vez que Apple hace algo así. Ya lo hizo, pues, con el Apple Watch, ya lo hizo con el HomePod, con la fallida Bose Air Power. Es algo que últimamente va haciendo. Es una manera de evitar filtraciones, de evitar que otras compañías se le adelanten. Apple te las enseña, te da algo de información al respecto y, bueno, poco más, pero al menos ya las has visto y luego ellos siguen trabajando y ya las lanzarán al año siguiente. Como digo, un rumor que va cogiendo forma, pero que yo todavía tengo muy cogido con pinzas. Y así, ya me despido hasta la semana que viene. La semana que viene el podcast será el martes por la noche. Estará el equipo al completo. Ya será un podcast normal y analizaremos todo lo que Apple nos haya mostrado en el evento de ese mismo martes. Ya sabéis que a las 7 de la tarde es cuando se muestran, perdón, los nuevos iPhone. Ahí ya se acaban rumores, sabremos fechas, sabremos diseños, sabremos absolutamente todo. Lo retransmitiremos en directo y además luego, como digo, haremos el podcast en directo y lo podéis escuchar también cuando queráis en iTunes, en Spotify o en iVoox. Estad atentos al blog porque os daremos toda la información de cómo vais a poder seguir el evento en directo, cómo podréis seguir luego nuestro podcast para que no os perdáis ningún detalle. Y por cierto, ya sabéis que tenemos el chat de Telegram, telegram.me/podcastapple. Tenéis el enlace también en la descripción del podcast, así que si queréis entrar en ese grupo, ya casi casi rozamos el millar de usuarios, así que estamos allí un buen grupo para pasarlo bien y informarnos, compartir información, noticias, hacer preguntas, así que os animo, es totalmente gratuito, aquí no hay VIPs y no VIPs, aquí Todos tenéis el mismo derecho, así que os animo a que entréis en nuestro chat de Telegram. Un saludo y hasta el martes.